A ver, bienvenidos al quinto episodio ya de Edificamos, que es el podcast de la edificación vista desde la arquitectura técnica. Para el que no me conoce todavía, soy Susana Pérez Castaño, la responsable de la Oficina de Rehabilitación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Y hoy, como veis, estoy sola ante el peligro porque mi compañero David ha tenido y tiene una agenda muy apretada y no nos puede acompañar. Pero dejaremos el pabellón bien alto, David, te echaremos muchísimo de menos. Hoy ya os adelantamos en el anterior episodio de lo que íbamos a hablar, que es de una institución muy importante para nuestra profesión y que al mismo tiempo aglutina o agrupa a todos los colegios profesionales de nuestro país. Estamos hablando ni nada más ni nada menos que del Consejo de Arquitectura Técnica de España. Y para ello, hoy, como no tengo que chacharear con nadie, voy a pasar directamente a presentar a nuestro invitado. Tenemos con nosotros a Alfredo Sanz Corma, que es el presidente del Consejo de Arquitectura Técnica de España. Bienvenido, Alfredo.
Muchas gracias, Susana. Buenos días.
Muy bien. Pues nada, aquí en Edificamos, como siempre, empezamos por el principio. Y lo primero que te vamos a preguntar es: ¿qué es el Consejo de Arquitectura Técnica de España? ¿En qué se fundamenta? Y, digamos, ¿cómo se organiza?
Bueno, espero que lo de sola ante el peligro no me identifique a mí como el peligro. Yo soy amigo, vengo en son de paz. Y creo que sí que es fantástico que podamos comentar qué es esta gran desconocida, qué es la organización de una profesión regulada. Por lo tanto, si es una profesión regulada, es un término que viene definido por ley, pues habrá que regularla. ¿Cómo se regula? Bueno, pues con sus órganos de representación. El Consejo General es un órgano que es un consejo de colegios. Esto es la primera matización que hay que hacer, porque muchos profesionales se dirigen a consejo directamente, desconociendo esto. Nosotros lo recibimos, les contestamos con toda la amabilidad que somos capaces, pero esto hay que dejar claro que el Consejo General es el órgano que coordina a los colegios territoriales, provinciales. O digo territoriales porque hay algunas provincias que tienen dos colegios, en fin, por demarcación, por distancias y tal. Por lo tanto, se configura con los 55 colegios que hay de la arquitectura técnica en España, dentro de una misma identidad, múltiples personalidades de nombres, esto es otra historia, pero todas convergen en una profesión regulada que es la arquitectura técnica. Se constituye, como he dicho, con estos 55 colegios, los cuales tienen voz y voto en las reuniones, las asambleas que hacemos periódicamente, y hay una comisión ejecutiva que se encarga, según dicen los estatutos, de ejecutar los acuerdos que la asamblea adopta. Y básicamente estas son las líneas generales de organización. Evidentemente el Consejo radica en Madrid, en el Paseo de la Castellana, pues para facilitar la interlocución con las administraciones de carácter nacional. La vivienda, que es uno de nuestros núcleos profesionales, evidentemente es una competencia delegada a las autonomías, pero el MIBAU, esta semana se llama así, antes se llamaba MIDMA y otras, bueno, ya sabéis, ¿no? Estas cosas que hacen los políticos que llegan y cambian de nombre, pero bueno, pues el Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana es nuestro interlocutor más directo y con ello pues lo que hacemos es intentar dotar de garantía, de intervenciones en el sentido de aportar a las próximas iniciativas legislativas, incorporar nuevos aspectos profesionales que no se hayan detectado y que creemos que pueden ayudar no a los colegiados, que también, sobre todo a las personas, sobre todo a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque una profesión es útil en tanto en cuanto la sociedad la demanda. Esta historia de la obligatoriedad, que muy bien, perfecto. ¿Por qué? Pues hombre, porque está en una profesión regulada y no la puede hacer alguien que no tenga, en principio, el título para poder hacerla, ¿no? Pero tenemos que ser actuales, contemporáneos, y comprender que la obligatoriedad, no sé cuánto, pero tiene una caducidad asegurada, ¿no? Porque el tren del progreso, vamos a poner progreso entre comillas, pero el tren que de los avances de la economía acelerada, todas estas cosas lo que traerán al final será un discurso en el que se van a romper muchas barreras y hay que estar preparados, preparadas para afrontar una misión que la sociedad demanda. requiere y que debe de sentirse acompañada con seguridad. Y ahí es donde entran los colegios. Uh-huh. Uno no puede ejercer una profesión sin estar voluntariamente sometido a un control.
Entonces, ¿dirías que es imprescindible el papel del Consejo a la hora de conectar tanto a los colegios con la ciudadanía?
Yo entiendo que el Consejo tiene su función reguladora, es como el paraguas que acoge a todos los colegios y por ende a todos los colegiados. Yo creo que en la organización actual es imprescindible. Hay otras profesiones que lo denominan de otra manera, pero la estructura es la misma. ¿Por qué creo que es fundamental el papel de las instituciones colegiales? Porque España es el único país que dota a la sociedad de esta garantía. ¿Por qué es una garantía? Pues porque es una forma, digamos, de actuación público-privada. Tiene las dos vertientes. Fuera de nuestras fronteras también existen asociaciones profesionales en las que o estás admitido, y digo bien, admitido en alguna de ellas, o da igual el título que tengas, no tienes acceso al mercado laboral. Es decir, tú vas a Inglaterra, el típico ejemplo, sales de España porque dices, no tengo trabajo, soy arquitecto técnico, primero, ¿qué eres? Soy esto. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es esto, esto, esto. Y dice, para. ¿Tú sabes de estructuras? Sí. ¿Sabes de medir y valorar? Sí. ¿Sabes de controlar la calidad? Sí. ¿Sabes de control económico de la obra? Sí. ¿Qué? ¿Sabes de dirigir obras? Sí. Dice, no, en principio no se lo creen. En principio no se lo creen, ¿por qué? Pues porque somos unos generalistas magníficos, y aquí abro un paréntesis, lo cual no es el final, sino el principio de una carrera profesional, hay que especializarse, especializarse. Y entonces allí, efectivamente, al final comprobaron, con un convenio con nosotros, que somos elegibles en todas esas ramas del conocimiento, ¿no? Bien, estaba diciendo de por qué es fundamental, pues porque entrar en una asociación tienes que pasar una prueba de admisión, y luego ser, digamos, elegible y mostrarte como un buen embajador de la profesión. ¿Esto qué implica? Pues es darle una vuelta a lo que aquí llamamos código ético y código deontológico. Uh-huh. Pero claro, estamos en el mundo anglosajón, estamos en el mundo europeo, y estos son sociedades privadas. Al final responden a criterios económicos. Y yo esto creo que en España es una gran ventaja que en la esfera pública de los colegios lo dote de esa seguridad para la ciudadanía. Estoy en manos de un organismo público-privado que tiene que responder ante la sociedad en su parte pública, lógicamente en su parte privada también, pero no como en RICS o en SAIOBI o en el RIBA, que todos son, digamos, organismos muy prestigiosos, ya procurarán ellos no hacer nada que les comprometa en su integridad y en su nombre, porque de eso viven, y por lo tanto cualquiera que haga alguna práctica dudosa o fuera de norma es expulsado de la asociación y queda fuera del mercado laboral. Fíjate si es importante.
¿Y cómo se compatibiliza esa? Porque los colegios son los garantes en cuanto a la buena praxis del ejercicio del profesional de todos sus colegiados. ¿Cómo se compatibiliza esa actuación de los colegios con el Consejo?
Pues normalmente tenemos, como decía, unas asambleas prácticamente mensuales en las que lo ponemos en común las cuestiones que nos afectan. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es tener claro que para ejercer una profesión regulada hay que estar colegiado. Señores, señoras, no se puede trabajar sin estar colegiado. Es que a mí no me hace falta. No es el punto de vista idóneo para un profesional que está ejerciendo una actividad de alto riesgo, de alta siniestralidad, de alta responsabilidad civil y algunas veces más que civil. Por lo tanto, no puedo estar solo ante esto. Por más que me digan en una empresa, en una asociación, no puedo estar solo. Tengo que estar, digamos, protegido por este organismo que me asegura, primero, que lo que me están encargando es de mi competencia, que lo que pueda hacer, digamos, que lo que pueda no salir bien, tiene una cobertura legal que va a asegurar que yo no voy a responder con mi patrimonio o con mi libertad, y un montón de cosas más, que es lo que, digamos, la gente quizás no sabe. Ve los colegios y el Consejo como algo decimonónico. Bien, yo creo que debería de informarse perfectamente, debería de pasar de los vídeos de un minuto y 15 segundos a tener 20 minutos de paciencia un día y decir, oye, ¿por qué estáis ahí todavía? Si sois órganos súper antiguos. No, 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 venimos de muy atrás. Pero todo viene de muy atrás, en 1400 y pico, cuando se descubrió la primera placa de un aparejador en España, pues ya se organizaban en logias. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues que se transmitía el conocimiento verbalmente, no podían existir pruebas escritas. Por eso era algo como muy sectario, ¿no? La aparición del libro, la imprenta de la universidad es cuando ha expandido el conocimiento y cuando ya nos hemos organizado estructuralmente en este tipo de asociaciones.
Hablas de... Es que en los anteriores episodios también, en el primer episodio que tuvimos aquí en Edificamos, que nos acompañaron el gerente del colegio y el presidente, hablaban siempre de el riesgo de la profesión, de que nos tenemos que estar protegidos, igual que lo has dicho tú ahora mismo aquí. Entonces, queda claro que somos una profesión de alto riesgo, pero me gustaría que planteases un poquito el por qué se nos considera de alto riesgo. ¿Por qué tenemos esos seguros inmensos, con unas cantidades que ingentes en cuanto a las cuotas?
Bien, el tema del aseguramiento es absolutamente básico porque, como he dicho antes, no puedes ser inconsciente y ajeno a la responsabilidad de tu actividad. Si tú estás dirigiendo la ejecución de una obra, grande, pequeña, enorme, estás asumiendo una serie de consecuencias que pueden pasar y que probablemente muchas de ellas sean ajenas a ti. Mira tu función, pero vas a ir seguro en el paquete de citaciones. Y cuando entras por la puerta del juzgado X, nadie te asegura cómo puede salir, porque hay una teoría del choque-cheque, que llamaba un fiscal ya muy famoso, que es quien tenga que pague. Quien tenga que pague. Aquí, esto lo tiene que pagar alguien. Ya veremos de quién es la culpa, ¿no? Estoy siendo muy prosaico, pero es un resumen muy, muy condensado de lo que ha venido ocurriendo. ¿Y por qué pagamos tanto dinero? Pues porque hay que asegurar, digamos, la prestación a la que tú te ves sometido. De todas maneras, yo creo que nosotros tenemos una mutua que da el doble de las demás, ¿eh? Creo, o sea, no soy ningún especialista ni quiero serlo en ese tema, pero tenemos una mutua que si tú aseguras 300.000 euros y tu colegio tiene una segunda capa, al final te responden por 600.000, por la cobertura, sí. ¿Y esto de la cobertura qué es? Pues esto es en lo que el equivalente económico resultante de una experiencia de muchísimos años, muchísimos accidentes, muchísimos juicios y muchísimas sentencias que traslada a euros ese riesgo. Esto es el tema de los seguros.
Sí, una locura. Una locura total. Sí. A ver, te has digamos que el Consejo se postula como el nexo de unión entre la ciudadanía y las entidades, digamos que representáis un poco a lo que es la edificación, concretamente a la arquitectura técnica. Pero supongo que tendréis algún interlocutor válido, o sea, a la hora de presentar alguna propuesta en el Ministerio, el interlocutor válido, ¿cómo se constituye? O sea, el presidente, tenéis ¿cómo se renueva? ¿Quién lo representa?
Muy bien. Sí, normalmente en la etapa en la que yo he tenido, digamos, la encomienda de representar a la profesión, pues voy llamando a todas las puertas. Tengo que decir que nos responden muy afirmativamente, nos acogen bien. El Ministerio sabe que somos una profesión muy importante para el ciclo, a pesar de puntos suspensivos. Uh-huh. Bueno, cada uno que entienda lo que quiera. Entonces, sí, son conscientes de nuestra importancia, son conscientes de que aportamos, nos gusta ir a aportar y, en su caso, a demandar lo justo. Y, de momento, en esta etapa nos tienen muy bien considerados. Sí, yo voy a veces acompañado de alguna persona específica, especialista en una materia y tal. Y luego, claro, la interlocución con la administración se traduce en nuevas, digamos, figuras legislativas o en decretos o tal, o en la aportación, digamos, económica de la administración para que la profesión pueda desarrollar actividades de diversa índole, ¿no? Sobre todo de promoción de las buenas prácticas, de la formación, etc., etc., etc. Cosas que también hacen, por ejemplo, y no lo digo por nada, el Colegio de Madrid es líder absoluto junto con el de Barcelona en esto, pues por motivos obvios, ¿no? La formación es absolutamente indispensable en estos momentos. Cuando has terminado un curso y ha salido otra cosa que te hace imprescindible actualizarse y así, y así, y así, ¿no? ¿Esto es agotador? Bueno, pues es posible que un profesional lo considere así, pero hay que, desde mi punto de vista, hay que ir ya normando la formación que adquiere un profesional cuando ya sale de la escuela. ¿Para qué? Pues para que la empresa que quiera contratarte, para que el cliente que quiere hablar contigo, tú puedas demostrar, sé de esto. Y sé, pues porque he hecho esto y porque tal y porque cual. Entonces esto, estamos en proceso de implantarlo, cuesta, todo cuesta. Nosotros llamamos DPC, que es Desarrollo Profesional Continuo, y tenemos el aval de Unión Profesional, que es, digamos, colegio, consejo, y luego está Unión Profesional, que es la organización que agrupa a 33 profesiones colegiadas. Ajá. ¿De acuerdo? Y tenemos el aval en cuanto a nuestro, digamos, método de acreditar la formación. También tenemos un DEBE que está subyacente y que hay que impulsar, que es la certificación profesional. Esa, no hace falta que hable de ACP, porque seguramente habrá habido gente que lo habrá hecho aquí todavía mucho no. Mejor que yo, sí. O lo hará. Pero que esto todo son figuras que provienen de la nueva forma de ejercer una profesión regulada. El hombre barra mujer orquesta queda muy poco.
Sí,
ahora mismo. En algunas demarcaciones del país, pues es posible que todavía perdure. Pero ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en el Mediterráneo. Es imposible. Hay que especializarse.
Y tendemos a ello. Además, concretamente, en el próximo episodio es de lo que vamos a hablar, de formación. Fíjate. Al hilo de tu intervención. Sí que quiero saber, de todas las propuestas que habéis planteado en el Ministerio, en los organismos oficiales, ¿cuál ha sido la que más os ha costado sacar adelante?
Nos está costando todavía. Pero bueno, la última, yo diría que de gran calado, es el famoso libro del edificio existente.
Sobre eso hay mucho que hablar.
Eso es, yo creo, que una iniciativa que se ideó, pues porque estamos viendo que realmente se está hablando de ser sostenible. Ser sostenible no es solamente sostenible en cuanto a eficiencia energética. Yo creo que hay muchas cuestiones más que abarcan el concepto de sostenibilidad. Mañana, por ejemplo, voy a intervenir en un meeting que hay organizado por una empresa que habla de salud y edificación. Yo creo que en este momento somos la profesión de referencia en este aspecto. Como te decía, el certificado de eficiencia energética, pues, es un papel. ¿Con qué valor? Pues en demasiados casos con escaso valor. ¿Por qué? Pues hombre, por la praxis deficiente a la hora de llevarlo a ser un cumplimiento, sin más, de un requerimiento administrativo. Yo tengo que decirlo así. Yo no señalo a nadie ni echo la culpa a nadie. Yo estuve en el Torroja cuando se estaba desarrollando el C3X... y un señor de allí, del Torroja, dijo: le doy unos cuantos años de vida hasta que se convierta en un papel a 50 euros, dijo. Yo creo que incluso se quedó por encima en estos momentos. Entonces, en esto tengo que decirlo, de común acuerdo con el entonces decano del Consejo Superior de Arquitectos, Lluís Comerón, trágicamente fallecido, llegamos a la conclusión de que el edificio debía de ser visto con más ojos que solo el energético, ¿no? Y es cuando ideamos esta propuesta del libro del edificio existente, que esperemos no vuelva a traducirse en un papel sin más, sino que sea el arma, entre comillas lo de arma, que posibilite que un edificio pueda hacer una transición hacia sus mejores prestaciones, uh-huh. Esté en el momento y en el estado en el que esté. Que a esto se le suma, digamos, la oportunidad de los fondos europeos, que lo ha incluido como un programa Next Generation y tal, pero esto, que tendrá una caducidad, seguirá, porque la administración tiene que seguir invirtiendo en renovar el parque. Sabéis que la EPBD, esta famosa que ha salido ahora, pues da unas cifras que son prácticamente inasumibles de alcanzar. Si no nos ponemos las pilas todos, y todos me refiero más a la administración, responsables de administraciones de comunidades de propietarios y tal, no llegamos. En este momento estamos al 10%, 10% de las 300.000 viviendas que habría que rehabilitar al año. No damos. O sea, habrá que hacer algo. Y si hay algo que está claro es que un euro que se pone en rehabilitación de edificios en España en 0,6 años revierte en menor gasto en sanidad. Ojo con este dato,
Sí. Y no sé, has hablado de sostenibilidad. ¿Qué papel está jugando el Consejo en la Agenda 2030? Si quieres explicar un poquito por encima lo que es la Agenda de 2030, porque muchos de nuestros oyentes seguro que no...
Bueno, la Agenda 2030 es, digamos, un mecanismo...
Si lo lees así, parece una utopía.
Puede ser, es que puede que sea una utopía. Es un planteamiento que hacen en donde se tienen que conseguir ciertos objetivos. Y yo creo que, bueno, hay que ser realista. Algunos son utópicos. Ojalá todo el mundo fuera happy flowers y hubiera bienestar para todo el mundo, pero la situación real es la que es, ¿no? Entonces, pues nosotros, evidentemente, colaboramos en muchos de los ODS, colaboramos de alguna manera en aquello que está dentro de nuestra función como técnicos para garantizar que la actividad que hacemos no va en contra de esos objetivos generales, ¿no? Y habría que mucho que especificar en cuanto a esto, pero yo me conformaría con decir que somos una profesión que se ha preocupado y se está preocupando por la salud de las personas en su relación con las edificaciones, que es lo que nosotros solemos hacer, o reparar, rehabilitar, reformar, Esto es mucho más amplio que una agenda o que unos objetivos. Esto es un concepto en el ejercicio de la profesión. Y este concepto esperamos que sea comprendido por la sociedad cuando demande una reforma y ponga materiales que son biosaludables y ponga instalaciones electromagnéticas que no le condicionen y que lo llenen de radiaciones electromagnéticas que haya que descargar después, que sea consciente de ello poniendo una iluminación natural adecuada que favorezca sus biorritmos. Esto que parece también algo de ciencia ficción, está surgiendo un movimiento, digamos, de gente joven que lo está teniendo muy en cuenta a la hora de plantear sus objetivos a la hora de intervenir en una vivienda.
Ya para finalizar, la última pregunta, que no tenemos mucho más tiempo. Sí que creo
Perdona,
que tenéis...
habrá que repetir.
Nos hemos quedado cortos.
Habrá que repetir.
Sí que tenéis una iniciativa que a mí me parece digna de tener en cuenta, y es el hacer un informe previo a la compraventa de un inmueble para saber el estado en el que se encuentra ese inmueble.
Es que es de cajón. Es que
¿cómo se encuentra? ¿Vais avanzando con ese tema o estáis estancados?
Vamos avanzando. Lo pusimos en conocimiento de la ministra, actual ministra, Isabel Rodríguez. Tengo que decir que lo primero que hizo fue comprender que eso era una medida de ayuda al consumidor, porque la compra de una vivienda, lógicamente, todos sabemos lo que significa el que puede comprarla. Y es que es una práctica que está extendida en Europa. Y, de hecho, para más inri, compradores extranjeros que vienen al inmobiliario español, a compañeros nuestros, les exigen esa due diligence que llaman ellos. Y no tienen ningún problema en pagar un servicio, muchas veces muy bien pagado, por tener una certificación técnica que diga en qué estado se encuentra. Voy a hacer un spoiler y yo creo que vamos a intentar aprovechar esta retirada por la puerta de atrás de la ley de vivienda para decirle, ministerio, ahora es la oportunidad de introducir esta novedad en el marco legislativo. No es que todo tenga que ser por obligación, pero a la gente hay que iniciar a acostumbrarla, ¿no? A hacer ciertas cosas. El primero que debería de ser consciente es el propietario. Sí. Voy a invertir unos pequeños, ínfimos euros en comparación con lo que es la inversión de la vivienda en estar seguro de lo que pasa. Porque hay que estar seguro, porque las casas tienden a no caerse. Pero algunas, como estamos viendo desgraciadamente, caen. Entonces, yo creo que esto es algo tan obvio, tan de cajón, que debería reaccionar rápidamente la administración en articular la forma de ponerlo en marcha. Y si no, pues que fueran los propios consumidores los que lo pusieran en marcha. Hemos hablado con asociaciones de consumidores, hemos hablado con administradores de fincas. Lo que no puede ser es que esto sea percibido como una barrera más a la hora de adquirir una vivienda. Esto no es ninguna barrera, esto es abrirle las puertas de la seguridad y la confianza a un comprador y a un vendedor, a los dos.
Pues nada, está claro. Está claro que el Consejo es una institución necesaria para nuestro desarrollo de día a día, la profesión, y al mismo tiempo una necesaria también para el ciudadano, que va dando pasos agigantados para mejorar nuestros entornos. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar aquí con nosotros. Ha sido corto, lo que es breve... Bueno, bien está.
Muchas gracias,
así
Susana.
Sí. Esperamos contar contigo.
Si conseguimos sacar la iniciativa del informe, volveremos a contar.
Ay, eso espero. Es tu primicia aquí en Edificamos. Y ahora, pues nada, vamos a pasar a nuestra sección La Duda en Casa. Como sabéis, aquí en Edificamos tenemos un correo electrónico habilitado que es buzoninfo@aparejadoresmadrid.es, donde podéis mandar todas las dudas que os surjan en cualquier proceso de edificación. Entonces, la primera duda que ha mandado ha sido Antonio Loaisi y dice lo siguiente. Tengo una edificación a las afueras de un pueblo que en un momento cumplía las funciones de pajar y lugar donde se guardaban los aperos de labranza. Quiero arreglarla para convertirla en vivienda y me gustaría saber si puedo hacerlo y también si podría construir algún anexo e incluso levantar alguna planta. Para esta consulta hemos acudido una vez más a Belén Velasco, que es la directora de la STT, la ECU, entidad colaboradora del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Le pasamos la voz a Belén.
Hola, Antonio, buenos días. En cuanto a la pregunta que nos haces en relación a la transformación de esa edificación que tienes en el pueblo para pasar la vivienda, pues lo primero que te diría es que habría que analizar la normativa del municipio, del pueblo donde está ese inmueble, para ver si en esa parcela permite el uso de vivienda, ¿vale? No vaya a ser que sea una zona que no esté destinada a vivienda y no se pueda. En segundo lugar, para transformar a vivienda, pues tendrías que cumplir las condiciones que se pidan de habitabilidad, de ventilación, de iluminación para vivienda en ese municipio, ¿vale? Habría que consultar el Plan General de Ordenación Urbana del municipio y verlo, ¿vale? Y en tercer lugar, en cuanto a la ampliación de elevar una planta, pues siento tener que decirte lo mismo. Habría que consultar el Plan General de Ordenación Urbana, ver qué edificabilidad permite en esa parcela y ver si te quedan todavía metros para poder ampliar. ¿Vale? No obstante, pues te invito, si quieres hacernos una consulta más concreta en STT, estamos a vuestra disposición para cualquier consulta que tengáis. Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, espero que Antonio haya tenido resuelta su consulta. Y una segunda consulta que nos llega desde el correo de Buzón Info es por parte de Milagros. Milagros nos pregunta qué trámites se necesitan para instalar unos paneles solares en el tejado de su casa y si realmente vale la pena hacerlo. Más concretamente, si pregunta si corre el riesgo de que cuando se haya amortizado la instalación, pues haya que cambiar las placas solares y tener que desembolsar todavía más dinero. Para esta consulta hemos acudido a Carlos César, que es el director de la empresa Altelsol, que es especialista en la instalación de paneles solares.
Para realizar una instalación de energía solar en una casa, es necesario pedir permiso al ayuntamiento. Para ello, un técnico colegiado emitirá una memoria donde especifique que cumple la normativa vigente. Además, la empresa instaladora autorizada emitirá un boletín certificado de baja tensión en industria para poder legalizarla. El plazo de amortización de una instalación de energía solar depende principalmente de las condiciones técnicas bajo las que se realice, así como de las posibles ayudas y bonificaciones disponibles a las que se pueda acoger, como la deducción de inversión en el IRPF o la bonificación del IBI, por ejemplo. En cualquier caso, las instalaciones a día de hoy tienen un plazo de amortización que va entre 2 y 5 años y generan un ahorro entre el 50 y el 80% de los costes energéticos según cada caso. La vida útil de los equipos de una instalación solar se plantea muy superior, expidiendo a algunos fabricantes plazos de garantía de 20 y 25 años.
Bueno, esperamos que haya resuelto las dudas planteadas tanto por Antonio y por Milagros. Y ahora no me queda más que adelantaros el próximo episodio de Edificamos, que será dentro de 15 días, ya lo sabéis, y vamos a hablar de la formación, como ha dicho aquí el presidente del Consejo, tan importante dentro de nuestra arquitectura técnica, perdón, y la empleabilidad. Y para ello vamos a tener a dos compañeros. Una es Sonia Nuño, que es la responsable del Gabinete de Orientación Profesional del Colegio Oficial de Aparejadores Técnicos, y el otro es Ignacio Moreno, que es el gerente de la Escuela de la Edificación. Y como siempre, os emplazamos a que nos sigáis en todas las redes sociales en las que nos encontramos, como son www.aparejadoresmadrid.es, también en X, que es el antiguo Twitter, con el nick @aparejadoresmad, terminado en D, en Facebook, en LinkedIn, en el canal de YouTube @aparejadoresmadridtv, donde podéis ver nuestro informativo semanal de la edificación al día. Y bueno, yo me despido con una frasecita que le he tomado gusto últimamente, y esta vez he recurrido al arquitecto japonés Tadao Ando, que es un arquitecto que se basaba sus proyectos en construcciones de geométricas simples jugando con la luz. Él nos dice: el espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con la presencia humana que lo percibe. Así que aquí os dejamos. Os esperamos dentro de 15 días. Hasta entonces, sed felices y construiros la mejor vida posible. Adiós.